Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul.
Love is a tale that is told. Life is a book we may read. Hearts as they yearn are the pages we turn, wherever the story may lead. Springtime may color the page. Summer's their loveliness lend, and autumns unfold with their brown and their gold. But winter must come in the end. If winter comes and all your skies
are... Escuchar la recomendación musical de Andrés Amorós es siempre, ¿verdad? Es una aventura.
Bueno, primero Javi ha puesto a Armando Manzanero maravilloso. Y recordemos, esta tarde vi llover, bueno, ahí cada uno discutiría. Yo casi, esa me encanta, pero contigo aprendí también. Uf, me parece maravilloso.
A mí me gusta Somos novios.
Bueno, es que son estupendas. Y luego esta cosa tan rara que hemos oído.
Un piano y una voz.
Sí, probablemente te suena a esas series inglesas de los años 20, anticuadas y así quedan. Pues efectivamente es que esta canción, vamos a ver, la he puesto porque el autor de esta canción es el autor del libro que vamos a leer, de la letra, naturalmente, ¿eh? Del libro que vamos a comentar ahora. Entonces es bien curioso. La canción se llama, y en Inglaterra es bastante conocida, If Winter Comes, si llega el invierno, y luego el verano llegará de nuevo. Y eso además se ha hecho tan popular en Inglaterra que dio lugar a una novela, If Winter Comes, a una película también. Y viene, fíjate, cosas de un poema de Shelley, lo que la oda al viento del oeste. Porque claro, es que si tú ves como nosotros y como mucha gente las películas inglesas, las series inglesas, dices, bueno, qué tiempo de perros tienen siempre ahí lloviendo y llega el invierno horroroso. Bueno, pues este libro, fíjate, es una cosa curiosa porque tú sabes, a veces me comentas, ¿y cómo has encontrado este libro? Hombre, yo miro muchos libros para seleccionar. Y ha de ser un libro que a mí me guste, pero también yo intento ponerme mucho en el lector de tipo medio. Esto no va dirigido a profesores ni a especialistas. Y entonces aquí he encontrado un autor que yo no tenía ni idea, un libro que yo no tenía ni idea y un libro encantador, que lo he pasado muy bien leyéndolo y que ahora está leyéndolo mi mujer y pasándolo muy bien. Mira, el libro se llama Recuerdos de un jardinero inglés. El autor Reginald Arkell, un poco como el arca de Noé, Arkell, que es el autor de la letra de eso que hemos escuchado. Y lo ha publicado en Cáceres, Periférica, acaba de salir, 223 páginas, 17,95 euros. Bueno, este señor Arkell, pues yo me documento, naturalmente, y veo que era un humorista bastante popular en Inglaterra, apasionado por los jardines. Bueno, que también yo, como tantas cosas, yo no sé nada de jardines ni de flores, pero me gustan, claro, no soy tan burro como para que no me gusten. Bueno, pues esta obra en Inglaterra, el título original, es que es muy difícil de pronunciarlo, lo voy a decir muy mal, Old Herbaceous, algo así como el viejo herboso, el viejo hierbas, es de 1950 y se hizo tan popular que se hizo una adaptación que se representó en el castillo de Windsor delante de la familia real inglesa. ¿Verdad que parece que estemos viendo el The Crown o Downton Abbey y una cosa de estas, ¿no? Y lo comparan, para que se hagan idea, con el que solemos decir aquí Bodehouse o Woodhouse, con Jeeves, o sea, un humor inglés suave, muy blanco, que lo puede leer todo el mundo, que no hay nada desagradable y que además parece que no va a pasar nada. Pero bueno, va pasando luego, ¿eh? No es tonto tampoco el autor. Lo comparan también con Dickens, nada menos, con Pickwick. O sea que fíjate, la historia es un señor que desde niño pues le apasionan las flores y los jardines. Que en el pueblo donde vive, los chicos pues normalmente se van a dedicar a ser campesinos, a labrar la tierra. Y a él le pregunta el cura, ¿y tú labrarás la tierra? No, no, yo cultivaré flores. desde chico y es de familia humilde. Bueno, pues bien, entonces le ponen a trabajar primero como ayudante en casa de una mansión inglesa que hay allí en el pueblo con un jardín muy bonito, y es el ayudante del jardinero jefe, y luego va subiendo. Él prefiere las flores silvestres a las cultivadas, también no le gusta mucho, pero trabaja en el invernadero, tiene la relación con la señora de la casa, gana un concurso. ¿Te acuerdas esos concursos que aparecen en las películas inglesas? El concurso de la mejor flor,
sí,
del año.
Sí.
Bueno, esto es que muchísimas películas, en una preciosa, la señora Miniver, que la recomiendo, es el acontecimiento del año. ¿Quién ganará la rosa?
No, la English Rose.
Claro, bueno, pues eso es maravilloso. Se hace famoso, llega a la vejez, y a través de este tema del jardín, pues claro, resulta que encarna este personaje una serie de valores muy concretos. La vocación. Él trabaja siempre lo que le gusta, no por dinero. Claro que gana dinero, tiene que vivir, pero la vocación absoluta. El trabajo. Que él, bueno, todas las horas del día y de la noche, si hace falta, está con sus rosas, con sus flores, trabajando. La dignidad de su trabajo, claro, que le, en fin, está muy bien, los señores son los señores, pero yo soy el jardinero y aquí, esto es mi terreno. No volverse loco por el dinero, ser también, tener tacto con el patrón. Claro, hay un jefe y bueno, todos en la vida tenemos un jefe y no es inteligente pelearse con él, pero hay que manejarlo un poco prudentemente. Y también buen humor, estar en paz con todo el mundo. El humor, dice este jardinero, que a él lo que más le costó, cuando ya se hace más famoso, le preguntan, ¿y para usted qué ha sido lo más duro? Y dice, para mí, piensa, cavar, no, lo más duro, los nombres en latín. Aprenderse que las flores, las plantas tienen un nombre en latín. También dice, bueno, habla con la señora, claro, ¿y qué dirá mi marido? Y dice, no se preocupe usted, los maridos nunca se enteran de nada, ¿no? Aparece por allí el cura. El cura tampoco se entera de nada. Yo le he dicho, ¿usted sabe cómo era el jardín del Edén? Y se ha quedado atónito. Pues nada, entonces estúdielo usted y déjeme a mí hacer lo que sea. Y el jardín entonces es un poco un símbolo literario bonito, porque es, por un lado, la lucha constante contra el mal. Digámoslo así, bueno, surgen hierbas malas y sale, y hay que trabajar para que predomine el bien. La alegría. Dice una frase muy bonita, en un jardín no se puede estar enfadado mucho tiempo, ¿no? Se enfada así con una cosa, dice que él odia a los que se empeñan en destrozar la belleza del mundo. Claro, que hay gente que le gusta fastidiar, pues hay que aprovechar, en fin, sin ser dueño de una casa, sin ser dueño de un jardín, pues disfrutar viéndolo con el espectáculo. El jardín se convierte un poco en metáfora de la vida, porque dice también una cosa muy bonita, me parece a mí, que es que en un jardín, con las plantas, recibes lo que das, claro. Si quieres recibir, pues hay que dar. Y acaba diciendo cosas pues muy poéticas él, que no ha leído nada más que cosas de jardines. Dice, eran unas flores tan azules que te llegaba a doler. El dolor, el del color azul, de la belleza deslumbrante. Y bueno, la utopía, la señora solía decir que si pasásemos nuestro tiempo libre cultivando flores, en vez de hablando tonterías, el mundo sería un lugar mucho más feliz. Y una vez le hacen leer, ya cuando es más famoso en la iglesia, un texto, y lee del Cantar de los Cantares. El invierno ha pasado. ¿Ves la canción? Winter comes. El invierno llega, pero pasa. El invierno ha pasado. Las lluvias han terminado. Las flores brotan en la tierra. La hora del canto de los pájaros. Y un fondo histórico también, como es lógico, los cambios en la vida inglesa desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta después de la Segunda. Y una parte final, como siempre, no quiero destriparla, pero muy sentimental. Porque con la vejez pues va creciendo, claro, la soledad y la melancolía, pero siempre con humor. Dice una cosa, es que al final, cuando te haces viejo, tienes la nostalgia de una mujer, de una esposa, que te haga la vida imposible, claro, pero la nostalgia de eso. Bueno, muy inglés, entonces dentro de sus límites, yo diría que es una pequeña obra maestra, que es una inyección de optimismo y de amor a la vida. Fíjate, yo que no sé nada pobre de mí, de flores, de plantas, pues lo he leído muy, muy a gusto y se puede recomendar. No se preocupen si lo quieren buscar el autor Reginald Arkell, pero lo más fácil es si buscan en internet Recuerdos de un jardinero inglés, pues ya está. Y si me dejas todavía una recomendación de cine, esta noche, creo que a las 10 de la noche, en la segunda cadena, dan una película que supongo que se la saben de memoria. Bueno, pues a lo mejor ya si se la saben demasiado no, pero si no, The Quiet Man, El hombre tranquilo, de John Ford, que esa es una de las películas más maravillosas de la historia del cine. Más romántica, más siempre preciosa, y con una canción, la balada de Innisfree, que además casi no te enteras de que existe. Innisfree es el sueño de que es el mundo libre, el mundo feliz, la vuelta de John Wayne a su tierra, Irlanda, el amor con Maureen O'Hara, la pelirroja maravillosa. Y fíjate, no te enteras de que suena la película, yo le estuve fijándome 7 veces en la película. Es para mi gusto, hombre, John Ford es el gran genio del cine. Otros prefieren pues El hombre que mató a Liberty Valance, por ejemplo, o Centauros del desierto. Yo creo que la mía preferida.
¿Tu película favorita?
No, de John Ford.
Vale.
Es por su romanticismo y sentido del humor, El hombre tranquilo, absolutamente maravilloso.
¿Y tu película favorita, si tuvieses que elegir, podrías o no, categóricamente decir,
no,
una?
Bueno, es que yo distingo una cosa, que eso García lo dice también y yo estoy muy de acuerdo. Por un lado, si dices, ¿cuál es la mejor película? La mejor. Pero la que a mí me toca más el corazón. Eso es otro terreno.
¿Y las podemos saber?
Varias. El fantasma y la señora Muir. Uh-huh. Jenny, El hombre tranquilo, El hombre que pudo o quiso reinar. Bueno, todo, es decir, las películas Candilejas, por supuesto. O sea, las que a mí me gustan son las que no lloro ya, sino que sollozo, berreo. Que vean El hombre tranquilo.
¿Y la mejor hecha, Andrés, en esa lista?
Eso ya es más complicado. Bueno. Eso ya es más complicado. Hombre, porque ahí entra, por un lado, Ciudadano Kane, uh-huh, pues está muy bien, las de Billy Wilder,
no
claro.
No tienes nada español, son tu filmoteca, entre los favoritos.
Sí, absolutamente. Bueno, yo recomiendo Flixolé, que yo veo muchísimas películas de cine español, perdón, antiguo. Como yo soy tan antiguo, me gusta. Hombre, hay varias españolas que a mí me encantan. En Flixolé está Historias de la Radio. Uh-huh. Bueno, que yo ahí lloro también. Eso me parece maravillosa. Con los viejos actores que había antes. Marcelino Panivino, claro. Bueno, Tristana de Buñuel. Uh-huh. Bienvenido, Mr. Marshall, por supuesto. Calabuch. Yo tengo mucha debilidad. Que en Flixolé hay películas estupendas.
Me encanta saltarle, ya lo saben. No, preguntarle a Andrés por este
mí
tipo de... No, me encanta porque, oye, es un comienzo a la filmoteca de Andrés Amorós, que no, tampoco está mal recomendarla.
Bueno, cada
parece
uno tiene sus debilidades.
Sus debilidades, efectivamente.
Hombre, pero, en fin, no son malas.
Como siempre, gracias a Andrés Amorós por estar con nosotros. Feliz año, ya te veo el año que viene. Me
pues
imagino
sí
que tranquilo en casa será este año, ¿verdad? No podéis viajar a Sevilla, las restricciones...
Pues nada.
Nos tienen a todos cogidos
y viendo a
de esa manera
la familia a cachitos,
bueno,
a
pues
trozos, no a todos juntos.
Poquito a poco, como el perfume, ¿verdad?
Feliz año.
Andrés Amorós, muchísimas gracias.
Gracias.
Feliz año. Hacemos una parada y a la vuelta, a ver, todos esos insomnes, que sepan que Teresa de la Cierva ha prometido traernos un invitado que nos va a hablar de un aparato que nos lleva al sueño, que se llama Morfeo, además, no podía ser de otra manera, que lo colocamos en la mesilla y que poco a poco nos induce a caer en un sueño profundo y maravilloso. Yo, me va a costar creerlo, a los que tenemos problemas para dormir,
sí,
la verdad es que todo este tipo de cosas, hemos probado prácticamente todo.
Y no yo te si aseguro, yo necesito mucho más dormir que comer.
Pues yo te voy a decir que también.
Yo puedo pasar de comer casi todo, pero de dormir no.
Pero
es que,
porque comemos
es que dormir,
más que dormimos, Andrés.
Es que necesitamos dormir para descansar.
Sí, es cierto. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Teresa.
Es Radio. Felices fiestas.